acude a esta hora al Congreso para solicitar que esta ley se tramite de forma urgente. Consideran que, lejos de ser una cuestión partidista, es de interés general y que cuenta con un amplio respaldo como para elevarla a categoría de pacto de Estado. Carmen Lavallen.
Quieren que el Congreso tramite de forma urgente una ley contra el maltrato que aseguran sufren una de cada seis personas mayores de 60 años en nuestro país y que los grupos parlamentarios hagan suyo el contenido de la iniciativa legislativa popular que promueven, también en caso de que no logren reunir las 500.000 firmas necesarias para su tramitación. Lo hacen, según explica COPE Juan Nieto, por el amplio respaldo institucional que ha logrado esta iniciativa y que incluye el apoyo de la Conferencia Episcopal Española y de otras 40 organizaciones y que hoy van a registrar en la Cámara Baja.
Lo que se aporta en este momento son todos los avales institucionales sin precedentes para darle una máxima visibilidad a nivel nacional. Ese es el objetivo.
Llevan 7 años trabajando en promover la puesta en marcha de una ley que proteja de forma integral a los mayores con protocolos de prevención, detección, sanción y reparación para cualquier víctima de maltrato físico, psicológico, económico o social.
En lo que llevamos de año, no ha llevado ni mes y medio, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Marta, Nils y ahora entra Oriana. Pero es que el viento que está dejando la borrasca Nils deja casi 800 incidencias en las últimas horas a su paso por Galicia. Cables de luz, árboles han caído sobre varias carreteras y la flota, un día más amarrada al puerto. Nos lo ha contado en Herrera en COPE José Manuel Rosas, es presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Pontevedra.
La comparativa del mes de enero del año pasado hasta el día de hoy, pues en un pueblo pequeño como el mío, pues llevamos casi el 500.000 de euros de menos. Es decir, que esto es catastrófico para las economías.
La costa vasca está también en alerta roja por viento. Estos están dejando olas de hasta 10 metros de altura. En Cataluña, que es la comunidad más golpeada por la borrasca y donde se han suspendido las clases, se alcanzan los 170. Y Baleares no se queda atrás. Se han llegado a registrar vientos de más de 150 kilómetros por hora en la isla de Mallorca. Y hasta allí nos vamos. En la calle Jaume III se encuentra Cristina Requena.
La borrasca Nils azota el archipiélago con rachas de viento huracanadas que han alcanzado los 150 kilómetros por hora en la Sierra de Alfabia y los 105 en el aeropuerto de Ibiza. Desde medianoche, los servicios de emergencia han atendido 109 incidentes, la gran mayoría en Mallorca por desprendimientos y caída de árboles. Siguen activadas las alertas naranjas por viento y por fenómenos costeros. La mala mar, con olas de 3 a 4 metros que pueden alcanzar hasta los 8 metros, mantienen suspendidas las conexiones marítimas desde los puertos de Menorca e Ibiza. El aeropuerto de Palma está sufriendo complicaciones en forma de retrasos. En Ibiza, 3 vuelos se han cancelado, mientras que en Menorca un vuelo se ha desviado y ha vuelto a Palma por las condiciones adversas. Se prevé que las rachas de viento vayan repitiendo durante la tarde.
Y España se acerca a los 50 millones de habitantes, que evidentemente es la mayor cifra de su historia. 10 de esos millones, me refiero, son personas nacidas fuera de España. En el cuarto trimestre, en 2025, aumentaron significativamente la llegada de colombianos, venezolanos y marroquíes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el presidente de la UEFA se muestra satisfecho después de llegar a un acuerdo con el Real Madrid, Daniel Asenjo.
Alexander Zeferin ha sido el primero en pronunciarse tras el comunicado conjunto entre la UEFA, el Real Madrid y los clubes europeos. Lo ha hecho en Bruselas, en el Congreso de la UEFA, Arancha Rodríguez.
Sí, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, después de hacer un alegato sobre la importancia que tiene la unidad del fútbol en su discurso de bienvenida a este 50 Congreso de la UEFA, se ha pronunciado por primera vez sobre el acuerdo alcanzado ayer con el Real Madrid para poner fin a las disputas de los últimos 5 años provocadas por el intento de implantación de esa Superliga. Así han sido las palabras del presidente del organismo europeo.
Personalmente estoy muy feliz de que el Real Madrid y el Barça vuelvan a formar parte de esta familia. Honestamente, estábamos todos cansados de estas disputas. Hemos tenido desacuerdos con el presidente del Real Madrid, pero dejadme ser claro, nunca perdimos el respeto y el amor que sentimos por el fútbol. Y voy a ser aún más claro, el único ganador es el fútbol.
es fútbol.
Copa del Rey, semifinales. Anoche la Real Sociedad ganó 0-1 al Athletic en el partido de ida. Esta noche a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barça desde las 8:30 en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, segundo día de pretemporada en el circuito de Bahrein, Carlos Miquel.
Ha terminado la jornada de la mañana. Esta tarde, en un ratito, volverán a subir los pilotos a sus monoplazas. Y muy bien para Fernando Alonso en cuanto a fiabilidad. No ha habido ningún problema. Ha llegado a hacer una tanda larga de 11 vueltas, 55 en total. No tanto en prestaciones, pero ha podido subir la potencia de su motor hasta alcanzar los 316 kilómetros por hora, a 1.30 de los mejores. Al menos no se rompe, y delante el más rápido ha sido Leclerc, por delante de Norris y Gasly.
Y en la Euroliga de baloncesto, a las 8:30, hoy dos partidos, Barça-París y Valencia-Asbel.
Sigue en Herrera en COPE. El accidente de Adamuz ha destapado muchas deficiencias en la gestión ferroviaria en España y estamos conociendo muchas informaciones, algunas, hombre, no le dejan a uno del todo tranquilo, como que Adif tenga en plantilla maquinistas auscultadores pagándoles una nómina y parece ser que sin darles trabajo. Algunos creo que llevan así 3 años. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Sí, sí, eso está pasando ahora mismo en España y nos lo han contado dos de ellos. En exclusiva en Mediodía COPE. Han estado aquí con nosotros. Uno directamente ha pedido la excedencia en Adif y ha vuelto a su plaza en Renfe porque no aguantaba más. En 22 meses en el puesto solo ha recibido formación, no ha llegado a trabajar ni un solo día, Alberto. Y el otro sigue como maquinista auscultador en Adif y escucha lo que me ha contestado cuando le he preguntado cómo es un día a día en su puesto de trabajo.
Nos hacen ir a una oficina, literalmente estar allí sentados 8 horas sin hacer nada. Es decir, yo voy, ficho, me siento en una oficina que no está acondicionada para nosotros.
¿Y qué haces? ¿Ves Netflix?
No, en fin, no puedo hacer lo que quiera porque no tengo que hacer nada de maquinista.
Vaya.
¿Oído? ¿Cómo te quedas? Una treintena de profesionales, la mayoría de ellos que por supuesto quiere trabajar, sino todos, y que no les dan trabajo. Déjame que te diga que su sueldo medio, el de un maquinista, es de 50.000 euros anuales, que están cobrando sin trabajar, que ellos no tienen la culpa, pero es que el escándalo no termina aquí. Es que a esto hay que sumar que hay trenes auscultadores nuevos que no se pueden utilizar porque no se han homologado, que los 4 que se están utilizando son antiguos. Y bueno, es una entrevista muy interesante, una primicia que hemos grabado con las voces de los protagonistas distorsionadas porque no quieren desvelar su identidad y que vas a poder ver además en cope.es. Nos han contado si se sienten seguros, no se sienten seguros, qué hace un tren auscultador, qué hace un maquinista de un tren auscultador.
No me lo pierdo. Te escucho, Pilar, en Mediodía COPE, a partir de la 1:00 p.m.
Una cosa es leerlo, otra cosa es oírlo y otra cosa es además verlo.
Gracias, Pili.
Hasta luego.
Hola, María José Navarro.
Hola.
¿Qué hacemos, hijo?
Alberto Herrera Montero, se ha acuñado últimamente un término que puede definir la estrategia de Juanma Moreno Bonilla para acertar en la gestión de lo que está ocurriendo en Andalucía estos días por las borrascas enlazadas.
Ajá.
Mira, estuvo también impecable con la tragedia de Adamuz en Córdoba, aunque eso no se podía anticipar desde su puesto, eso no le correspondía saberlo para poder tomar alguna decisión. Pero en esta ocasión, con los temporales comunicados con tiempo, el presidente de Andalucía ha sabido permanecer en su sitio y sin descanso. Uh-huh. Otra cosa son las ayudas, ¿eh? De eso ya hablaremos, pero hoy tocamos la anticipación de aquellos días. Ese término que se ha acuñado se llama cultura de emergencia y es muy importante. Hoy hablamos de ella.
Máxima preocupación, máxima, preocupación, o sea, fíjate lo que le pido, que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo, a ningún río, que hemos visto imágenes que nos han sorprendido a estas alturas, que ya todos deberíamos de conocer las circunstancias, han tenido que sacar personas que estaban pasando por zonas donde no se puede pasar, por tanto, máxima prudencia. Si el agua va subiendo, siempre ya saben que tienen que irse a las cotas más altas, a las zonas de arriba, a las plantas de arriba. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación y vaya los cuerpos de seguridad y fuerza del Estado, policía local, guardia civil, policía nacional, hagan caso.
No se ahorró ni un detalle, ni una recomendación. Bueno, la cultura de emergencia, la protección civil de toda la vida, se está haciendo mucho más necesaria que nunca en los tiempos que vivimos. La protección civil hasta ahora era casi patrimonio de los voluntarios que cuidaban del resto en cada pueblillo, en cada comarca, en cada ciudad, pero ahora Cuando no sabemos entender las cosas que pasan en el mundo, nos invade un sentimiento de soledad y de desamparo. Y siempre miramos al mismo sitio, los gobernantes. Y es ahora, con todo este desastre en el que tenemos la sensación de vivir, cuando sale a flote esa cultura de emergencia, donde se procura ir muy por delante. Porque aunque lo que sigue mandando es la naturaleza, se puede anticipar algo de resguardo. Porque se pueden suspender clases, porque se pueden suspender transportes, porque se le puede decir a la gente que se suba a un piso alto, porque se le puede advertir de que los animales deben estar sin atar, porque hemos tenido una Dana, una Filomena, un apagón, incendios, desalojos. Manolo Cámara es teniente coronel, ex experto en emergencias y supervivencia, de hecho es instructor de supervivencia. Hola Manolo, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenas, Manolo.
Buenos días.
¿Quiere hacer una valoración de la gestión de Juanma Moreno? O también de cualquier otro dirigente que usted crea que haya estado acertado en su... No lo quiero decir estrategia, en su operativa.
Bueno, después del Dana vimos que no estuvo acertada la estrategia por todo tipo de gobernantes. Y visto lo que pasó, pues yo creo que ahí Juanma Moreno pues ha estado acertado, han avisado y yo creo que se han tomado medidas necesarias. ¿Que se pueden tomar más? Pues siempre se pueden tomar más, pero depende un poco también de la magnitud de la catástrofe.
Entiendo que cada vez necesitaremos una tecnología más precisa a la hora de mandar los avisos, ¿no? Porque cuanto más preciso sea, más preciso es el momento en el que le llega el aviso a alguien. Lo digo por esto de que escucho también a gente diciendo, hombre, no podemos alertar a la gente, y con esto no quiero decir lo que ha pasado en Andalucía, que se ha hecho bien, ¿no? Pero en otros momentos en los que a lo mejor se han suspendido clases cuando no hacía falta, que no sé tampoco si es el caso, ¿no?
Pues sí, es el caso. A veces se alerta demasiado y eso ocurre como cuando la fábula de cuando viene el lobo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay tecnología suficiente para avisar con tiempo cuando hay una catástrofe grande. Y sobre todo lo importante es que la gente sepa qué hacer, ¿eh? Sepa qué tiene que hacer, cómo reaccionar, si ponerse a salvo, huir, quedarse en casa, esas cosas las que tiene que mentalizarse la gente y tener un plan para una catástrofe.
Porque deberíamos formarnos nosotros también un poco en esto, además de seguir las indicaciones que nos hagan las autoridades cuando nos las hagan.
Sí, no, es muy importante formarse, saber qué hacer y tener un plan de emergencias, un plan de emergencia familiar, pues qué hacer en caso de una catástrofe, dónde ir, dónde reunirnos, cómo comunicarnos con nuestros hijos si no hay enlace, no podemos estar con ellos, si tenemos que salir de casa, qué llevarnos, a dónde vamos, todas esas cosas tendríamos que tenerlas previstas todo el mundo, ¿no?
Bueno, la población, he leído, ¿eh?, que si no ve lo que sea que tenga que pasar o que vaya a pasar, para la población no existe. Es decir, que alguien tiene que venir también a decirnos que a pesar de que el botón de alerta de nuestro cerebro no se haya activado, hay peligros y que pueden ser inminentes. ¿Es verdad que si no lo vemos, no lo sentimos?
Bueno, hemos visto lo que ha pasado, como ha comentado antes, en el Dana, el apagón, el Filomena, pero aquí en español nos olvidamos enseguida de todo, ¿no? Y bueno, pues apagón puede haber otra vez, pues no sé si hay gente que ha preparado ya unas linternas en casa, unas velas, dinero en metálico, ciertas cosas que hay que tener preparadas para cualquier tipo de desastre, pero la gente se olvida enseguida de los desastres y continúa con su vida, en vez de hacer un plan y tener unas cosas preparadas que son sencillas de preparar.
¿Cree que se asumen pocas responsabilidades en España cuando hay una mala gestión después de una catástrofe o una incidencia?
Pues se asumen poquísimas. Si con la catástrofe del Dana, que yo estuve allí viendo lo que había pasado, hubiera habido pues no solo dimisiones, sino gente que fuera a la cárcel, porque por culpa de ellos, o lo que ha pasado con los trenes, o cuando ha habido el apagón, gente que sea responsable de una situación, ya cuando colocaran un concejal, un responsable de emergencias, ya colocarían a alguien bueno y alguien que se preocupara de dar una respuesta buena, ¿no?
Porque bueno, hay poco, es que perdóname, María, pero hay poco perfil técnico en cuanto a las personas que se tienen que encargar de este tipo de gestiones.
Pues personalmente creo que sí, no es exactamente todos los sitios, pero en muchos sitios, pues bueno, vemos que colocan al de turno político de turno, que igual no sabe de emergencias. Bueno, pues si no sabe de emergencias, lo que tiene que colocar al lado es a un especialista que sea su asesor, ¿no?
Claro.
Pero hasta que no pasa nada, no se toma medidas. Claro. Y como si en cuanto fueran a ir a la cárcel por estos motivos, ya la consejería de emergencias, ya el que la cogiera se lo pensaría mucho, porque es una gran responsabilidad, porque tiene vidas humanas en juego.
Ya.
¿Se acuerda, Manuel, de que cuando se hicieron pues aquellas pruebas con el sistema de S-Alarm, lo que recibíamos en los teléfonos, hubo mucha gente que protestó y que dijo que era una exageración? Y luego vinieron circunstancias en las que fue absolutamente necesaria que esa alarma, que esa alerta nos llegara a cada uno de nosotros, pues nos dimos cuenta de que quizá no deberíamos haberla despreciado. ¿Es mejor pasarse en estas cosas o quedarse corto, Manolo?
Bueno, mejor siempre es pasarse, porque si no vamos corto puede haber muertos. Pero lo que hay que hacer es concienciar a la gente y que sepa qué tipo de alarma, cuándo lo van a dar, qué tiene que hacer, informarnos un poco. Al final es una alarma en el teléfono y alguien que no sabe de qué va ve alarma, pero no la han informado antes, ¿no? Entonces falta un poco de comunicación de tipo de alarma, qué es lo que hay que hacer y cómo actuar.
Sí. Teniente, le agradezco enormemente que haya estado hoy con nosotros. La verdad que es un tema para profundizar más de 10 minutos, porque además yo creo que va a estar presente en nuestras vidas más a menudo. Pero le agradezco enormemente que haya buscado este hueco para atendernos.
Nada, un placer, y sobre todo que la gente se prepare y que tenga conciencia que nos van a ocurrir más desastres. Entonces, si estamos preparados, estaremos más tranquilos cuando ocurran.
Un abrazo, teniente. Es que te quería contar, ¿sí?, una cosa y acordarme de alguien, Mari, que bueno, hemos, y como es normal, nos hemos acordado de muchísimas víctimas, de familiares del accidente de Adamuz, del maquinista de Gelida, pero he escuchado a poca gente recordando a una policía de 43 años que hace 3-4 días, que fue el 9 de febrero, en torno a todas estas lluvias entre Jerez y el puerto, cuando volvía ella de patrullar las zonas inundadas, sufrió una indisposición al volante y murió. Estaba casada con otro agente, era madre de 3 hijos, estaba destinada en Jerez, en la unidad de seguridad ciudadana, en las radiopatrullas, y ya te digo, se encontraba realizando servicios en las zonas afectadas por las borrascas. Y simplemente quería dejar aquí un recuerdo, porque en fin, ha sido víctima de quizá no directa de las incidencias, pero había escuchado poco sobre ella, y bueno, le quería mandar un abrazo gigante a toda su familia y a todos sus amigos, ¿no? Y un recuerdo para ella que murió dando de servicio.
Pues, o sea, es que absolutamente necesario, y bien que haces, porque siempre nos acordamos de las víctimas civiles, es verdad, y a veces nos olvidamos un poco de esas otras víctimas que están obligadas a velar por los demás, ¿no? Y que también tienen pues sus enfermedades, sus achaques, sus familias y sus preocupaciones.
Sí, pues un recuerdo a esa policía de 43 años que falleció el pasado 9 de febrero en la A4 entre Jerez y el puerto. Mari,
te dejo, que tienes mucha tela.
Hasta
mucha
mañana.
Mucha
plana.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Durante 4 días ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con nuestra financiación 100%. Ofertas en electrónica, electrodomésticos, hogar, solo hasta el 15 de febrero. Solo con la tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin una buena noticia para los viajeros de cercanías. La línea C4 recuperará con mayor adelanto de lo previsto el servicio habitual entre Parla y Getafe, sector 3, desde el próximo lunes día 16, tras adelantarse por segunda vez la finalización de las obras en la estación de Parla, prevista en un principio para el día 27. A partir del próximo lunes, por fin los usuarios dispondrán de un tren cada 6 minutos en las horas punta, 10 trenes a la hora. La semana más restrictiva en cuanto a frecuencia de trenes ha sido la del 31 de enero al 7 de febrero, con un tren cada 15 minutos. A pesar de los autobuses para cubrir los trayectos afectados, imagínate, las quejas de los viajeros han sido muchísimas.
Esto es lo que tenemos hoy en la estación de Parla. Está todo lleno, así que pues nada.
Te cuento también, además, que Adif ha empezado ya a retirar el muro que se derrumbó junto a las vías del AC5 en Fuenlabrada. Se están ya retirando los restos. Se ha empezado también a colocar una valla provisional porque el derrumbe se produjo muy cerca de las viviendas y del paso habitual de los trenes. El muro cayó este sábado tras varios días de mal tiempo, pero los trabajos no se han puesto en marcha hasta hoy mismo, como te estoy contando, después de que el Partido Popular denunciara la situación y alertara el riesgo que suponía tener estos restos a escasos metros de la vía. Y hoy de nuevo te cuento que ha seguido habiendo, bueno, incidencias y retrasos, especialmente a primera hora de este jueves, sobre todo las líneas C3 y C5. El año pasado, te recuerdo, se produjeron 1.521 incidencias relacionadas con el cercanías, más de 4 al día. Además, también ahora mismo hay retrasos en la línea de tren en Madrid-Barcelona por la presencia de plásticos en la catenaria. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya 12 de febrero, que en cuanto al tiempo hay noticias y buenas. No llueve ahora, esa es la buena noticia, hay sol, pero ojo porque los chubascos volverán por la tarde, así que no olvides el paraguas. 13 grados de máxima tenemos hoy en el centro de la capital y peor mañana viernes porque otra vez volverá la lluvia casi toda la jornada. Son las 12 y 22, lo que toca ahora como siempre es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues mucha precaución, especialmente en la carretera A2, ya que debido a un vehículo averiado van a encontrar importantes retenciones en ambos sentidos, ya especialmente en el entramo de Torrejón de Ardoz, con hasta 3 kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la marcha. Se complica también la M607 ya por unas obras de mejora en ambas direcciones, entre los entornos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, con mucha precaución, hasta 4 kilómetros de retenciones en sentido salida y 2 ya en sentido entrada a la capital madrileña. Dificultades ya en la salida también en la 3 en Perales de Tajuña con 3 kilómetros de retenciones y se complica la M50 también por obras de mejora a los entornos de Fuenlabrada, Getafe y Leganés, todo ello hacia la carretera A5.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un regalo que jamás olvidarán. Este San Valentín regala el musical que todo el mundo quiere ver. Entradas en miserableselmusical.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
A veces, grande es solo grande. Y a veces grande es justo lo que necesitas. Descubre Dacia Bigster. Gran maletero, gran espacio interior, bajo consumo, a un precio pequeño. Ven y descubre las motorizaciones híbridas y GLP con etiqueta eco de Dacia Bigster.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
Pues más o menos tenía unos 6 créditos y pagaba unos 3.000 euros, una cosa así. Ahora pago 1.200 euros.
Un trámite sencillo, muy pendientes, muy lo facilitan bastante todo.
Agencia negociadora, un 10.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Nuestros hijos, los niños, cada vez pasan más horas delante de pantallas digitales, de los móviles, las tablets, los ordenadores, pantallas que además pues las pone muy cerquita de los ojos. Y muchos nos preguntamos si esto pues está afectando a su visión y nos preocupa saber cuáles van a ser las consecuencias. Para hablarnos de la miopía, tenemos a un día más a Juan Carlos Mora, él es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, imaginamos que está afectando, ¿verdad?, a los niños pasar tantas horas delante de estos dispositivos.
Pues sí, sí que está afectando esta situación a todo el mundo y especialmente a los niños. Mira, el problema más importante desde mi punto de vista son los cambios de hábitos. Ahora pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados, delante de pantallas de ordenador, y esto para los adultos nos supone cansancio visual, pero en los niños lo que está provocando es un aumento de la miopía. Algo que en Óptica Roma veníamos comprobando durante estos años, ¿no? Los que ya tenían algo de miopía ahora tienen más y muchos niños que no necesitaban gafas ahora empiezan a necesitarlas. Por eso es muy importante estar atentos a esos cambios.
Claro. Y efectivamente, Juan Carlos, ¿qué indicios, qué cosas nos pueden hacer sospechar que mi hijo es miope?
Sí, pues mira, la miopía tiene un componente genético muy importante. Por tanto, si alguno de los papás y mamás ha sido miope, es muy probable que los hijos también lo sean, ¿no? Uh-huh. Pero hay signos claros que nos tienen que hacer sospechar. Por ejemplo, que se acerquen mucho a la televisión, ¿no? Que no reconozcan a las personas hasta que no están muy cerca o que ante un estímulo desde lejos no reaccionen. Otro signo puede ser que no muevan los ojos de forma simétrica, lo que conocemos todos como estrabismos. Y muchas veces me preguntáis, ¿a qué edad recomendamos la primera revisión, ¿no?, de la vista de nuestros hijos? Y para mí lo ideal, y eso es un consejo que os doy, es una revisión a los 4 años en un oftalmólogo, ¿no? Salvo que antes hayamos visto uno de estos síntomas que te acabo de contar.
Ya.
Porque además está comprobado que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
Seguro, claro que sí. ¿Cómo se actúa precisamente ante la miopía, Juan Carlos?
Pues mira, después de un estudio de un profesional, ¿no?, de un optometrista, de un oftalmólogo, se pueden plantear varias opciones. La típica que conocemos todos son unas gafas. Pero mira, para nosotros en Óptica Roma la mejor solución para un niño miope son las lentes de contacto de un solo uso para el control de la miopía. No estamos hablando de ver bien, estamos hablando de controlar la miopía para que no siga aumentando. Es un tratamiento que consigue que no siga avanzando la miopía con unas lentes de contacto de un solo uso que te las pones por la mañana, las tiras por la noche, no hay que limpiarlas, no hay que guardarlas y para los niños es una satisfacción enorme ir con lentes de contacto porque no tienen que llevar la gafa y encima les estamos evitando que aumente la miopía. Así que, como ves, hay una novedad muy interesante para todos estos niños.
Sin duda, claro que sí. Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, gracias como siempre por estar con nosotros y ya sabes que te tienes que asesorar por los expertos de la visión. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, adiós.
Hasta otra.
En 20 minutos ya sabes que volvemos con más información de Madrid y seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a mitad de febrero y van ocho borrascas que están afectando, ¿y cuánto? A España. La última, la borrasca Nils, está causando muchos problemas en comunidades del norte del país. La más afectada en estos momentos es Cataluña, donde los vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora, o las rachas, están ocasionando incidencias en el tráfico ferroviario, en las carreteras, en el aeropuerto. Y es una buena, un buen motivo para llamar de nuevo, otra vez, a Mar Puerto. Hola Mar, ¿cómo estás?
Hola Alberto, ¿qué tal? Pues aquí de nuevo, estoy ahora mismo en la Sagrada Familia con muchísimo viento porque justo hace unos instantes se ha descarrilado una puerta corredera de un techo de aquí de la Sagrada Familia y los bomberos han cortado la calle Mallorca con Marina.
Madre mía, lo que ¿hablamos? Le faltaba a las obras de la Sagrada Familia era que el viento tirase cosita, pero bueno.
Sí, sí, hablamos de rachas de viento, como decías, de 100 kilómetros por hora, un caos total. Hay hojas por todas partes, en las aceras. Te diría que incluso ramas de los árboles, material, plásticos, las basuras, pues se vacían porque el viento hace que todo salga para afuera. O sea, un caos,
una tragedia,
un día tremendo aquí.
Una tragedia.
Sí,
oye,
sí,
y entiendo que no está siendo fácil moverse por Barcelona como otros días, ¿no?
No, para nada. A estas horas hay más de 70 vuelos cancelados, 79 justos en estos momentos, 9 desviados, trenes también con limitación de velocidad a un máximo de 80 kilómetros por hora y afectaciones en todo Rodalías por la caída de árboles, placas solares o plásticos, como te decía, de grandes dimensiones, que han interrumpido el servicio de líneas como la R11, la R1, la R2 Sur o la R4. En estos momentos también está cortada la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por la presencia de plástico en la catenaria, y el mal tiempo también ha obligado a cerrar las estaciones de la R1 de Premia de Mar y Malgrat de Mar, así como también la estación de Barbera del Vallès de la R4. Y en las carreteras, una de las principales vías afectadas es la AP7, donde se ha llegado también a cortar un carril.
A consecuencia del viento se han suspendido las clases, las citas médicas no urgentes, y lo peor es la cantidad de incidencias. Creo que ha habido incluso heridos, ¿no?
Sí. 25 personas han requerido de asistencia sanitaria, 6 han sido trasladadas a distintos centros sanitarios. Hay un herido grave por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat, que es voluntario precisamente de Protección Civil, y también un herido en Vilassar de Mar por la caída de un muro. Y la actividad sanitaria, como te decía, se encuentra restringida. Hay 7.000 consultas externas anuladas hoy en el Hospital Vall d'Hebron, aunque se garantiza toda la actividad urgente en los centros de atención primaria, que están abiertos para atender posibles incidencias, y se realiza, eso sí, toda la actividad ambulatoria que pueda hacerse por vía telemática. Por lo tanto, hablamos de que se ha paralizado prácticamente todo, las escuelas, los institutos, las universidades. Está todo bastante parado en un día como hoy.
Pues hazme un favor, porque están pasando muchas cosas últimamente por allí, nos hace mucha falta y no quiero que se te caiga encima ningún tipo de historia. Así que ponte resguardo, ¿vale? ¿Me haces el favor?
Esperemos, te hago caso ahora mismo.
Un beso, Marta.
Hasta ahora, gracias.
Bueno, en Galicia se han contabilizado más de 800 incidencias, sobre todo por caídas de árboles en calles, en carreteras. En Baleares las rachas de viento han alcanzado los 150 kilómetros por hora, que esto lo estoy diciendo así, pero es una barbaridad. Casi lo mismo que en Valencia, donde el tiempo ha provocado retrasos en las líneas de cercanías. Y en Andalucía, además del viento, hay que seguir hablando de lluvia, porque, madre mía, o sea, son más de 3.000 personas las desalojadas a causa de este tren de borrascas, y ahora el problema son las carreteras. No te preocupes, que a todos no suena el móvil, Dani Trigo.
Sí, últimamente suena mucho, además. ¿Qué tal, Alberto?
Oye, cuéntame, problemas en las carreteras.
Sí, problemas en las carreteras, concretamente con algo que de vez en cuando te encontrabas en alguna carretera sin el mantenimiento adecuado, pero que ahora está siendo un problema en la A4 en la provincia de Jaén. Alberto, entrando por Despeñaperros, más o menos desde La Carolina, prácticamente hasta Alcolea, en Córdoba, la A4 se ha llenado de socavones. Si alguien viaja con navegador por esta zona, se va a dar cuenta de que tiene más baches y más emergencias señalados de lo que suele ser habitual. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que o bien profesionales del transporte o bien simplemente pues viajeros conductores están reventando ruedas, incluso rompiendo amortiguadores por los socavones que hay, joder, por los efectos del temporal, lógicamente. Jesús tuvo que completar su trayecto en taxi después de sufrir un reventón.
Por la noche ha cogido el coche un socavón grande, uh-huh, ha reventado la rueda y nada, pues por suerte no he tenido que, o sea, el coche ha maniobrado bien y a un kilómetro tenía una gasolinera, he parado allí.
Cuando paró allí había tres personas más en su situación y el de la gasolinera le dijo que en lo que iba de noche más de 20 personas habían reventado alguna rueda, Alberto.
Oye, un apunte, porque yo de nuevo en Grazalema, sí, es el epicentro de lo que ha supuesto estas borrascas para Andalucía, nos llama mucho la atención el papel que están desempeñando los farmacéuticos rurales a la hora de asegurar que las medicinas que necesitan los vecinos puedan estar siempre disponibles.
Para que te hagas una idea, Alberto, los farmacéuticos están aplicando ahora mismo parte del protocolo que habían confeccionado para un eventual caso de tsunami. ¿Cómo? En la parte del protocolo que les permite llegar a las poblaciones aisladas. Uh-huh. Por lo tanto, eso es lo que están haciendo. Se están dando situaciones de farmacéuticos que incluso no han querido salir de pueblos aislados para que después no les impidiesen volver. Es decir, se han quedado en la botica para atender a sus vecinos. Uh-huh. Nos lo ha contado Alberto Virués, es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.
Compañeros que se han tenido que quedar pues varios días durmiendo en un camastro dentro de la farmacia para poder atender a ese pueblo, asegurando la medicación. El diabético se tiene que tomar, se tiene que poner su insulina, el hipertenso su medicación.
Eso es.
Dani, gracias.
De nada.
Y en Ciudad Real, la UME sigue desplegada para ayudar en tareas de achique en varias localidades del sur de la provincia. Por ejemplo, El Robledo. José Manuel Almazán, buenas tardes.
Hola, Alberto, muy buenas.
¿Cuál es la situación en estos momentos, amigo?
Pues la crecida del Buyaque y el desembalse del pantano de Torre de Abraham pues han obligado hoy a suspender las clases este jueves en un total de 9 municipios de la provincia. Te digo los municipios: Horcajo de los Montes, Anchuras, Alcoba, Navalpino, Arroba, El Robledo, Pueblo Nuevo del Buyaque, Puebla de Don Rodrigo y Agudo, todas ellas localidades directamente impactadas por el aumento del caudal en el Buyaque. Yo he tenido la oportunidad hace un ratito de conversar unos minutos con María Mangas, es la madre de una familia que tuvo que ser evacuada de la aldea de las Islas en El Robledo, que nos contaba que ayer ya muchos niños no fueron a clase.
Ayer ya, por ejemplo, como nosotros estamos acogidos en la casa de mis suegros, mis hijos no tenían problema para ir porque dentro del pueblo todavía no había llegado el agua. Pero sí es verdad que en clases de 13 o 14 alumnos había 3. Entonces muchos ya no vinieron ayer y anoche nos confirmaron que hoy ya no. Entonces, por una parte alivio, y también tenemos en cuenta que la mayor parte de los profesores de aquí vienen de Ciudad Real y el acceso es complicado.
Por cierto, Alberto, me vas a dejar que coja un momentito el teléfono porque he visto por el rabillo del ojo que me ha entrado un mensaje del 112 que, mira, te voy a leer ahora mismo en directo. Acaba de entrar: la Consejería de Educación, Cultura y Deportes informa del cierre del Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica a causa de las inundaciones en Luciana. También en Luciana se está viendo afectada.
Vaya, pues mucha precaución. José Manuel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Bueno, lo han escuchado, ¿no? Clases suspendidas en bastantes puntos de España. Esto antes de la Dana o de Filomena, incluso, era, no sé si impensable, pero improbable. pero las alertas meteorológicas están provocando que sucedan más a menudo.
Para muchos padres y madres, estas situaciones generan importantes dificultades organizativas y afectan directamente a su conciliación laboral y familiar. Creemos que es fundamental reforzar los canales de comunicación, actuar con la mayor previsión posible y contemplar medidas complementarias que faciliten esa conciliación en contextos de emergencia.
Es Pedro José Caballero, secretario técnico de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familias y Alumnos. Padres tienen casi imposible poder organizarse de hoy para mañana cuando esto sucede. Posible que me esté escuchando y que diga, pues sí. Pero es que a los centros de enseñanza les pasa exactamente lo mismo. Por eso reclaman protocolos comunes de actuación. Déjeme hablar de todo esto con don Jorge Delgado, que preside la Federación Estatal de Directivos de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, porque es una conversación interesante. Don Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien. Aquí, bueno, estamos volviendo poco a poco a la normalidad y darle mucho ánimo a esos compañeros que aún no han podido por las inclemencias meteorológicas que este año están castigando bastante.
Eres de Écija, ¿verdad?
Yo sí de Écija, sí, de Andalucía.
Aquí en Sevilla. Y te he entendido, bueno, te ha tocado directamente suspender las clases en tu centro con motivo de las borrascas.
Efectivamente, nosotros la semana pasada teníamos peligro de inundación por la crecida del río Genil y estuvimos miércoles, jueves y viernes sin clase. Y volvimos el lunes, estuvimos de vuelta a la actividad lectiva otra vez.
¿Qué información, Jorge, recibe un equipo directivo cuando la administración decide cerrar, se suspenden las clases o algún tipo de plan de actuación, por ejemplo, para dar clases online? Hay un...
Claro. Bueno, aquí depende también mucho de la comunidad. No todas las comunidades tienen una misma regulación. Es más, no todas las comunidades están reguladas con instrucciones ante estas inclemencias meteorológicas. Es verdad que el asunto de las temperaturas extremas ya se había regulado, pero todavía hay comunidades, por ejemplo, ahora sé que en Valencia tienen un protocolo de emergencia después de la Dana, en el que las propias direcciones no están muy de acuerdo con ellas, porque con estas instrucciones, porque son ellos mismos tienen un poco la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Pero lo normal es que la propia Consejería de Educación sea la que emita el informe de inactividad lectiva debido a inclemencias meteorológicas, temperaturas extremas, bueno, pues depende de las consecuencias. Entonces, una vez que la consejería emite el comunicado a los equipos directivos, normalmente luego los equipos directivos reenviamos ese comunicado a toda nuestra familia o incluso la propia consejería se lo emite también a la familia. Y ahí es donde comenzamos a activar pues una educación alternativa que es la que, según nuestros proyectos, pues eso estaba regulado desde después del COVID, se ha regulado bastante.
Pero de hecho, hay Jorge, eres además de director, profesor, ¿verdad?
Yo sí, profe, sí.
Supongo que en pandemia te tocaría dar clase a muchos alumnos vía telemática, ¿no?
En pandemia fue una cosa bastante complicada porque nos pilló de imprevisto, sin la formación adecuada en muchos casos, sin el material adecuado. Entonces fue un poco difícil en pandemia. Tuvimos que reinventarnos los centros de un día para otro. Es cierto que desde la pandemia, pues sí que los centros, en muchos casos, hemos establecido en nuestros proyectos educativos la forma de atender a la actividad lectiva cuando se suspende de manera telemática.
Claro, no, digo, porque claro, a raíz de lo de la pandemia yo habría imaginado que sería mucho más fácil, pues eso, recuperar de forma inmediata cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Las clases a través de vía telemática.
Claro, pero vuelvo a lo mismo, no siempre en todas las comunidades se ha hecho de la misma manera, ¿no? Porque nosotros siempre hemos reclamado, primero, una normativa que lo regule. Después, una formación donde los profesores pueden acreditarse, que eso también se está dando en muchas comunidades. Posteriormente, material, porque los centros no estábamos digitalizados, ¿no? Ahora, pues es cierto que en estos 3, 4, 5 años se ha llevado a cabo una digitalización y una transformación digital de los centros para poder contemplarlo. Es más, muchas comunidades tienen convenios con plataformas educativas que son las que podemos utilizar Entonces, todas esas medidas es un poco lo que queremos o lo que nos gustaría que todas las comunidades pudiesen regular de la misma manera o de una manera lo más homogénea posible para poder atender a la familia.
Porque claro, sí, es que ¿tú qué le dices? ¿Qué le dices a un padre o una madre que se ve obligado a improvisar en? Claro, porque es que para los padres es un follón importantísimo, ¿no?
Claro, es que aquí tenemos un problema que no es un problema de una dificultad del centro, sino que es la conciliación laboral. Entonces, nosotros lo que reclamamos también es que las familias puedan tener, desde el punto de vista laboral, esa posibilidad. Porque realmente tú te vas un día y al día siguiente, en horas, puedes recibir una alerta o puedes recibir alguna información en la que imposibilite que el centro se abra por cuestiones de seguridad. Y ahí es donde los padres y la familia reclaman un poco qué hacer con su hijo o su hija cuando se tiene que ir a trabajar. Entonces, siempre demandamos desde la federación que desde el punto de vista laboral eso debe de regularse y que los centros educativos no pueden ser meros instituciones de recogida de niños y menos cuando estamos en una situación de peligro. Pero los centros sí tenemos en nuestros proyectos educativos la posibilidad y de poder impartir o de poder tener una alternativa en estos casos. Lo que pasa es que claro, sucede que cuando hay una familia que está, pues como ha pasado por ejemplo en Grazalema o ahora está pasando en Ciudad Real, ¿no? Que estás arriando ahora mismo la preocupación no es que su hijo o su hija pueda tener teledocencia, ¿no? O que pueda tener una actividad lectiva telemática, sino es, bueno, otra tragedia que está sucediendo, ¿no?
Muchas veces pienso, bueno, cuando pasan este tipo de cosas, que evidentemente, y por sacarle un toque de humor al asunto, yo no recuerdo ni un día, yo soy de aquí de Sevilla, Jorge, no recuerdo ni un día, ni uno, tío, en mi, y perdón por la confianza, pero ni uno en el que me cancelasen una clase, tío, ni uno,
Sí, bueno, yo igual, ¿no? Yo soy a mí tampoco antiguamente se la habían cancelado a clase, pero es verdad que ahora estamos en esas circunstancias, ¿no? Que se cancelan. Es más, aquí en Andalucía hubo días en los cuales no se han cancelado y se ha protestado, es decir, había sindicatos protestando porque no se habían cancelado y se había puesto en peligro, ¿no?, el riesgo de los docentes, que para eso se habían tomado una serie de medidas. Es cierto, pero creemos, nosotros volvemos a decir muchas veces de la federación que hay dos aspectos. En un principio, una normativa que regule todas las comunidades para poder atender a la actividad lectiva no presencial, es importante. Eso, y luego una normativa que regule la posibilidad de la conciliación para que laboralmente los padres puedan conciliar. Ahí creo que son dos aspectos que desde la federación siempre venimos reclamando. Además de lo que ya dijimos en su día, ¿no? Es decir, formación para el profesorado, materiales, adaptación o plataformas educativas gratuitas en las que haya convenio donde haya seguridad por la protección de datos, etcétera, para poder dar esa docencia no lectiva con nuestro alumnado.
Bueno, pues me hago cargo de todas las reivindicaciones y aquí las mostramos. Te mando un abrazo fuerte, Jorge, y nada, dale mucho beso a los profesores, a los niños y a los padres de nuestra parte.
Yo se lo daré. Muchas gracias.
Un abrazo, Jorge. Gracias. Chao.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora se quedan con Pilar García de La Granja en Mediodía COPE. Y nos va a hablar, le ha hecho una entrevista. Hace ser que el gobierno tiene contratados a maquinistas auscultadores a los que no les da trabajo y les tiene en una habitación sin control y pudiendo hacer lo que quieran. Están los pobres desesperados porque lo que quieren es trabajar. Hemos podido conversar con ellos en exclusiva. Hemos tenido que distorsionar sus voces y ese testimonio se lo va a ofrecer Pilar García de La Granja enseguida, en Mediodía COPE. Yo no me lo perdería si fuese usted. Y después tampoco la gran programación que tiene COPE con Pilar García Muñiz, con Ángel Expósito, con Tipo de Juego, con Juanma Castaño, en fin, ya saben. Hasta mañana a las 6.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
28.348 nuevas empresas. Con esta cifra, la Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas de sociedades en 2025, un 4,6% más que el año anterior. Pero el balance también tiene otra lectura. Casi 8.000 de estas empresas se disolvieron, un 5,35% más que en 2024. Madrid, efectivamente, crea muchas empresas, pero parece que también aumentan los cierres. Vamos a analizar estos datos con Salvador Bellido, el expresidente de Copyme, Confederación de Pequeña y Mediana Empresa. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, ¿estamos ante un verdadero impulso emprendedor o ante un crecimiento más frágil de lo que parece?
Bueno, vamos a ver, Madrid es un punto de atracción, no cabe duda, para las empresas. Está situada no solo geográficamente, sino una atracción que irradia sobre toda la periferia, digamos, de comunidades que se juntan con ella, ¿no? Entonces, pues es una situación de privilegio la que tiene la Comunidad de Madrid y que redunda en su beneficio. Naturalmente, esta noticia pues es positiva y se refleja en datos verídicos, eso está claro. Ahora bien, hay situaciones desde luego que son para analizar bien, porque claro, también la población ha aumentado en un 4,93 desde el año 20 y eso supone que hay una demanda más creciente en Madrid también. También supone también que los cierres que usted ha resaltado, que también son verídicos, uh-huh, pues la verdad influye en que desestabilización de barrios, pueblos, demás, porque hay una situación, Copyme ahora mismito tiene la organización de ANAEZ, que es una organización de emprendedores y autónomos a nivel nacional, de desertización de la España vaciada también, o sea que tenemos datos suficientes para ver la concentración que se está dando, sobre todo en Madrid, que es un polo atractivo por las comunicaciones que hay y verdaderamente estamos situados en una situación privilegiada y estos datos son buenos. El problema está también en la situación de repercusión negativa que pueden estar teniendo en la dispersión y en la concentración de determinadas áreas que desertizan pueblos y desertizan barrios. Entonces hay situaciones que hay que ver también la composición de empresarial que se está desarrollando, porque muchas son pues cambio de autónomos a sociedades por situaciones. Hay otras situaciones también que son implantaciones muy 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 transitorias, por eso hay grandes cierres. Entonces estas situaciones tienen, cada estadística tiene a su vez unas repercusiones, unas positivas y otras negativas.
Claro, claro. Salvador, queríamos hablar con usted para que nos hablara un poquito de estos datos y nada, pues darle las gracias. Salvador Bellido, presidente de Copyme, de la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa. Gracias por estar con nosotros, con Herrera en Copyme Madrid. Hasta otro día.
Gracias a usted y recuerda Herrera.
Vale, adiós.
Herrera en Copyme.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91 061 4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inala Hotel Garden, una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico privado, mixto y trilingüe con línea francesa en Pozuelo de Alarcón, de 1 a 18 años.
Puertas abiertas, sábado 7 de marzo, San Luis de los Franceses, 170 aniversario.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura dels Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Arturo Pérez Reverte firmó con Línea de Fuego la gran novela de la Guerra Civil. Premio Nacional de la Crítica y aclamada por el jurado como la Ilíada del siglo XX. Ahora, 90 años después de aquellos trágicos hechos, vuelve a las librerías en una edición conmemorativa. Línea de Fuego, publicada por Alfaguara.
Tintón, tintón. Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón.
Porque solo hoy ponemos a la venta 5.000 lotes de 2 kilos de alas de pollo por 2,99 euros el kilo del lote.
Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se termina hoy.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Son muchas las familias y también muchas las empresas que tienen serias dificultades económicas y financieras. La buena noticia es que hay solución gracias a empresas como Grupo Seneas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de este grupo, de Grupo Seneas. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Igualmente, Natalia. Para quien aún no os conozca, ¿qué tipo de soluciones ofrecéis en Seneas?
Mira, en Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, tanto para particulares como empresas o autónomos. Tramitamos hipotecas para compra de vivienda, reagrupación de deudas, obtención de liquidez, pago de impuestos o herencias, cancelación de embargos, subastas, incluso podemos tramitar financiaciones para promociones inmobiliarias solo con la garantía del suelo, que es lo que en Seneas llamamos nuestra hipoteca promotor, incluso que el cliente esté en registros de morosidad. En Seneas nos volcamos en buscar la solución adecuada para cada situación.
¿Y puedes compartir algún caso reciente gestionado por Seneas?
Sí, por supuesto. Mira, hace poco atendimos a Víctor con un pequeño taller de carpintería metálica. Le surgieron dos trabajos importantes, pero por problemas que tenía de liquidez no podía hacer el pedido del material necesario. Había intentado financiarse, pero se encontraba con negativas constantes, pues porque tenía irregularidades. En Senear lo que hicimos es analizar su situación en detalle y estructuramos una operación con garantía hipotecaria ajustada a sus necesidades actuales y futuras. Hoy Víctor puede atender sus compromisos, ha retomado proyectos y trabaja con la tranquilidad de tener una financiación estable.
Bueno, pues imagino que estará pues muy, muy agradecido y bastante contento. Oye, ¿tienes otro caso que nos puedas contar?
Sí, mira, también tenemos, pues bueno, puedo contarte el caso de Sergio, que es un abogado que por circunstancias pues había bajado considerablemente sus ingresos, pero sus pagos eran los mismos. Tenía diferentes cuotas por el préstamo del coche, hipoteca, financiación de tarjetas de crédito al consumo, pues que le ahogaban cada mes. Pagaba como unos 2.500 euros en cuotas y no veía salida. Desde Seneas le planteamos una reagrupación de deudas, reduciendo la cuota mensual a una cantidad de 1.100. Hoy vive con menos presión y puede organizar pues sus finanzas con más calma.
Pues muy bien, pues si hay algún oyente que nos esté escuchando en este momento, Natalia, y que esté pasando por estas dificultades económicas, ¿dónde puede encontraros?
Muy fácil, Mónica. Mira, en www.seneas.com o llamando al 91 639 0347. Repito,